Arratsaldeon, 400 personajes forman el índice del Diccionario Biográfico del Franquismo, escrito por el historiador Pedro Luis Angosto. 400 personajes que formaron parte de los círculos de poder que rodearon a Franco a lo largo de cuatro décadas y que, si se caracterizaban por algo, según el autor, era por su mediocridad, su disposición a obedecer siempre y su crueldad. Son 400 retratos individuales que se funden al final en uno solo, el de la dictadura franquista. Este es hoy nuestro primer argumento. Después, con la guía de la arqueóloga María José Noain, conoceremos historias del antiguo Egipto, del Imperio Maya y de la cultura Rapa Nui en la lejana isla de Pascua. Comenzamos. Hoy presentamos un libro en nuestro espacio de Eusko Ikaskuntza que viene a ser la guía del quién es quién del franquismo. El régimen autocrático instalado en el poder tras el golpe de Estado y la guerra civil se sostuvo en base a una amplia red de colaboradores de diversa índole, de diversa extracción social, ideología, nivel cultural. Este libro cubre un vacío al detallar las trayectorias de protagonistas y cómplices de la dictadura franquista. Se titula Diccionario Biográfico del Franquismo y reúne información sobre 400 personajes significativos del régimen. De él nos habla hoy Juan Aguirre, que nos presenta enseguida a su autor. Juan, buenas tardes, arratsaldeon.
Buenas tardes, arratsaldeon, Eva. Sí, su autor es Pedro Luis Angosto, que lo tenemos ya con nosotros. Arratsaldeon, Pedro.
Arratsaldeon.
Hola.
Juan. Licenciado. Licenciado en Historia Moderna y Contemporánea por la Universidad Autónoma de Madrid y doctor en Historia por la Universidad de Alicante. Pedro Luis ha publicado pues bastantes libros, creo que en torno a una docena, con bastante atención, especial atención a las biografías de personajes clave de la historia contemporánea. Además es vocal del Centro de Investigación y Estudios Republicanos, así como articulista y colaborador habitual en revistas universitarias y en periódicos. Esta obra se inscribe dentro de la llamada prosopografía histórica, es decir, de los estudios biográficos, de los que eres un cultivador, como he dicho antes. ¿La prosopografía qué es? ¿Es una disciplina o es un método de trabajo para el historiador? ¿Y qué es lo que aporta para comprender los movimientos de la historia, y más en concreto para conocer a la élite social que gobernó en este caso España durante 40 años?
Yo personalmente me he dedicado más que a la prosopografía y entendida como tal, me he dedicado en principio a recuperar personajes, porque hemos tenido un problema muy grande durante todo este tiempo, y es que en principio en España no se ha cultivado mucho la biografía hasta hace 20 años por ahí, y teníamos mucha gente que tuvo un relieve muy alto y una notabilidad muy grande en su tiempo, de los que apenas sabíamos nada. En el caso de este libro sí he utilizado el método prosopográfico, que para mí sí es un método, no una disciplina, un instrumento para conocer el pasado, como tantos otros que hay, y que sirve mucho para, por ejemplo, conocer, para hacer estudios de determinados grupos políticos o grupos económicos, y que en España, por ejemplo, se ha usado mucho para saber de las élites políticas.
Sí.
Por ejemplo, hay muchísimos estudios que nos describen que desde mediados del siglo XIX hasta nuestras fechas casi, hay unos apellidos que se van repitiendo constantemente. Según la zona que estemos, esos apellidos están dentro de la Restauración, están después en la República, menos, no están en la Segunda República, pero vuelven a aparecer en el franquismo y vuelven y siguen ahora en el periodo que vivimos. Uh-huh. Entonces, para eso viven. En este caso, al encarar el diccionario del franquismo, lo que quería ver era primero hacer una guía que nos diese como a todo el público más extenso posible, nos diese un muestrario de las personas más representativas del régimen, y al hacer eso sí que surgen conclusiones muy claras. Es que, por ejemplo, en el franquismo había varios sectores y en todos ellos coincide una cosa, y es todos eran muy reaccionarios y en todos había una crueldad tremenda. Entonces es como la supervivencia de un régimen antiguo que se superpone a lo nuevo que había traído los dos primeros años de la Segunda República. Coinciden todos los sectores, desde el sector nazi-fascista puro del primer tiempo, al nacional-católico posterior o al opusista de después. Todos son sectores muy mediocres y muy reaccionarios, que tienen como base el catolicismo.
Uh-huh. Se ha dicho que en la España democrática es más difícil investigar el periodo franquista que hacerlo en la Rusia de Putin con el periodo estalinista. Durante la transición, ya bien entrada la transición, se destruyeron cantidades indeterminadas de archivos y aún hoy en día hay documentos de interés que siguen en manos de instituciones y fundaciones privadas. Además, el propio Estado se muestra reticente a la hora de desclasificar ciertos documentos. Por lo tanto, para los investigadores del periodo debe ser un difícil panorama.
Sí, es un camino muy, muy difícil porque en principio hay archivos que se han normalizado completamente, como el Archivo General de la Administración, el de Simanca, el de la Memoria Histórica, en el cual en esos no hay ningún problema. Pero en el momento que te vas a un archivo militar o a un archivo particular que contiene documentación estatal, ahí la única vía que hay es la de la influencia, no tener algún conocido o alguien que te pueda introducir allí, sino las posibilidades de entrar en materia, en documentos que puedan ser interesantes, es tremendamente difícil y aparte nunca llegas a dar con lo que de verdad te puede interesar porque todavía siguen clasificados. Es más, en ese aspecto tengo una anécdota que a lo mejor puede ser un poco clarificadora de lo que de por dónde se mueve esto. Durante años trabajé en la recuperación de la memoria histórica oral. Grabábamos a gente mayor que había tenido una responsabilidad, una experiencia en aquellos años de relieve, y estuvimos pues bastantes años grabándolos para depositarlos en un archivo de memoria oral. Posteriormente, cuando dejé aquella tarea, estaba escribiendo un libro sobre el director general de Seguridad de la República, José Alonso Mayor, y fui a consultar el archivo de memoria oral. Entonces los responsables de la Diputación Provincial de Alicante, que era donde estaba ese archivo, acababa de ganar el PP, el Partido Popular, me dijeron que no podía consultarlo. Les dije que yo había estado construyendo ese archivo, y dijeron que no, que si quería manejar ese archivo tenía que ir uno por uno a los que habíamos entrevistado y pedirle un permiso personal. Yo me quedé alucinado completamente, porque digo, bueno, si esto lo he hecho yo, si la mayor parte de la gente que entrevistamos ya no vive, ¿a quién le pido permiso? Pues bueno, a pesar de todo y de verdad, no pude consultarlo. Y luego pues está la cosa tremenda que todos sabemos, y es que ahora mismo, por ejemplo, parte de los documentos de Franco, pues los tiene la Fundación Franco, por ejemplo, que pone un caso muy obvio, y no se puede consultar, simplemente no sabemos si tienen mayor o menor interés, porque alguno tendrán, pero el caso es que nadie lo ha podido consultar hasta ahora, salvo ellos mismos, los miembros de la fundación o lo que sea eso.
Sí, sí.
Eso ahora parece ser que hay una disposición a abrir completamente, a desclasificar todo lo que hay en los archivos de militares, pero la verdad es que tal como estamos, no sé si se va a llegar a tiempo como tantas otras cosas.
Es una situación
desde tremenda. Luego sería vital, porque el que más ha estado detrás de ellos, que ha sido Ángel Viñas, sí, pues se ha topado siempre con lo mismo que yo, que soy un historiador mucho más modesto, sí, sí, que es que de cierto límite no se pasa.
Sí, sí.
Es una situación, hay cosas que no quieren que las veas, simplemente.
Una situación tremenda. Sí. Este diccionario biográfico, El franquismo, de Pedro Luis Angosto, se abre con un prólogo del grandísimo historiador José Fontana, falleció el pasado verano, ¿verdad? Y yo encontramos una frase que es verdaderamente para encuadrar. Dice Fontana: confieso que nunca he entendido que se pueda valorar del mismo modo una república que formó maestros, abrió escuelas y creó bibliotecas públicas en los pueblos, y un régimen militar que asesinó maestros, cerró escuelas y quemó libros. Esto efectivamente es que es así. Parece, además, nos puede parecer una obviedad, pero es que, como decía Orwell, a veces ver lo que se tiene delante de los ojos requiere un esfuerzo enorme. Y claro, cuando hablamos de historia, como en este caso, Pedro, que nos estás hablando, pues esto es tanto más verdad.
Sí, sí. Sí, José Fontana, aparte de ser uno de los grandes maestros, de los maestros de la historiografía europea del siglo XX, indiscutible, a la altura de Hobsbawm, de Le Goff, de Brodel, era una persona de una generosidad absoluta, infinita, siempre dispuesta a ayudar, a colaborar, a darlo todo. En mi caso, yo había tenido muchas conversaciones y había intercambiado muchas cartas con Fontana, pero no lo conocía, vamos, no era amigo mío, ni yo había sido discípulo de él, en el sentido estricto. Sin embargo, me facilitó cualquier cosa que le pedía en cualquier momento, incluso a probador de mis libros, sin tener que insistirle mucho. Entonces, ha sido una pérdida muy grande porque era todo generosidad. Entonces, aquí hay un problema muy, muy, y es la transición. En la transición de los años 70, que en aquel momento tuvo sus virtudes, yo no las voy a negar ahora, pero porque era un momento dificilísimo, se hizo tabla rasa. Entonces, nunca se ha llegado a abordar de verdad de una manera general en todo el país que había que dar a conocer a la gente, sobre todo a la gente joven, que se había vivido un periodo en España criminal, completamente criminal, una dictadura criminal en la que se mató a la gente, en la que se aterrorizó a la gente, se le quitaron los bienes, se le robaron niños, se torturó a millones de personas, y que eso no se llegó a plasmar nunca en ninguna asignatura ni formó parte de verdad a nivel estatal de los currículum de historia de los institutos ni de las escuelas. Entonces ahí se ha creado un vacío. Eso ocurrió en Alemania también inmediatamente acabada la Segunda Guerra Mundial, porque allí, al perder los nazis, hubo una especie de shock y nadie sabía cómo encarar aquello. Pero ya en los años 50, pues empezaron a rescatar material y empezó a salir muchísimo material, y la gente que se quedó verdaderamente aterrorizada de lo que ellos mismos habían hecho. En España eso es difícil de hacer, aunque se han hecho muchísimos libros en estos últimos 30 años, muchísimos y muy buenos. El problema es cómo esos libros llegan a la escuela. ¿De qué manera llegan a la escuela? Y algo de eso se movía en mi intención al hacer este diccionario. Porque no se trata tanto de hacer un libro sesudo en el que digas que esto pasó de esta manera, de la otra, y lo contrapongas a otras teorías o a otras investigaciones. Se trata también de que eso llegue al pueblo, por decirlo así, al mayor número de personas posible. Y eso no ha pasado en España. No ha pasado porque, por ejemplo, no tenemos los metros de película que rodaron los nazis. Aquí en España los rodaron también, pero los quemaron. Y cuando se hizo el tratado con Estados Unidos, unos años antes, cuando se veía que aquello iba a llegar, los campos de concentración se arrasaron y no se dejó apenas muestras de ellos. Entonces ha habido también una cultura del silencio, de decir, de mirar para otro lado. Y claro, la realidad es que ahora mismo hay un porcentaje muy grande de la población que no sabe que la frase de estupenda y magistral de Fontana haya sido cierta. Siguen creyendo en otro mundo, que aquello fue un periodo en el que se cometieron barbaridades por parte de los dos bandos. No es verdad. Había un bando que era constitucional y que defendía una legalidad democrática, y había otro que era un bando reaccionario que no tenía ningún miedo ni ningún pudor en matar y en hacer lo que buenamente le viniera en gana para defender sus privilegios. Hoy en día se ha avanzado en cosas, por ejemplo, sin tener los recursos que, por ejemplo, se tuvo en Alemania. En Andalucía, que es uno de los territorios más pobres de España, pues se ha hecho una cosa increíble que da la verdadera dimensión de la represión del fascismo nacional católico en España. La base de datos que ha organizado la CGT en todos los nombres ya va por 150.000 víctimas solo en Andalucía. Pero no solo es que se dé esa cifra, como se han dado tantas de la represión y tal. No, son 150.000 personas con nombre y apellidos, con la casa donde vivían, y está disponible para consultar por todo el mundo. ¿Qué pasa? ¿Eso quién lo sabe? Pues poca gente. Y esa sería la cuestión, de que esa base, que esas cosas las supieran la gente, que se hiciesen programas divulgativos, programas educativos, donde se supiese de verdad, ¿no?, que es necesario saber lo que ha pasado en nuestro pasado reciente. Yo pienso que es una cosa primordial, porque si no, los países no avanzan. Uh-huh. No se puede avanzar con muertos en los armarios.
Sí. Conceptos recurrentes a lo largo de las semblanzas de los 400 personajes que pueblan este libro: mediocridad, crueldad o perversidad, corrupción. O sea, que estas serían quizás las de las entradas más habituales de este diccionario.
Sí, sí. Sin duda, eran hombres sin piedad. Eso hay que tenerlo muy claro, con muy poca piedad. La piedad la tenían con quien vivía alrededor de ellos y no les hacía ningún feo. El fascismo construyó un imaginario de buenos y malos. Los buenos eran los que apoyaban incondicionalmente al régimen, los que callaban y los que asentían, los malos todos los demás. Hemos de tener en cuenta que uno de los principales ideólogos del régimen, Antonio Vallejo, no era el psiquiatra, hablaba de un gen rojo que había que extirpar y exterminar. Los rojos y las mujeres eran seres inferiores, movidos únicamente por la envidia. Como la teoría de Antonio Vallejo Nájera se basaba en una cosa: los pobres son pobres porque no son capaces de ser ricos. Entonces, como no lo son capaces, les mueve la envidia. y la única manera de salir de su pobreza es la violencia para apropiarse de los bienes de los que de verdad vale. Uh-huh. Bueno, estas cosas son absolutamente brutales. Vallejo Nájera llegó a montar en Málaga y luego en Madrid una especie de cárceles psiquiátrico donde practicaba la lobotomía e intentaba buscar ese gen que decía que era el gen de la debilidad y de la envidia y de la perversidad de los rojos. Al mismo tiempo, él decía que la mujer pues era un ser inferior que estaba, bueno, basándose en las teorías de Bonifacio VIII, tal vez, que era inferior y que era la que llevaba al hombre por su perdición. Entonces, desde el momento que hay gente que está hablando de eso, pues es muy difícil que se piensen que hay seres racionales detrás del régimen.
Me quería preguntar sobre los vascos que aparecen en este diccionario, que son, yo los he contado, algo más del 10%, 40 y pico personajes.
Sí, ahí tuve que acotar un poco porque hay muchísimos más.
No, naturalmente, todo es un ejercicio de acotación, pero bueno, está muy bien porque se ve todas las familias que participan, aparecen sacerdotes, literatos, ideólogos, empresarios, científicos, militares, aparece de todo. Bueno, en el caso de los vascos, Pedro, en cualquier caso, respecto al peso de población y de dimensión que tiene el mundo vasco y vasco, incluyendo Vasco Navarro, el peso era bastante importante.
Sí. Muy importante, pero casi tan importante como en el caso catalán, que es una cosa que a mí me ha llamado mucho la atención, porque precisamente son los dos territorios más ricos, más desarrollados del país. Entonces, cuesta imaginarse que en esas dos partes abundase tanto el elemento reaccionario, que una parte de la sociedad estuviese en posturas tan predemocráticas.
Bueno, pero eran los territorios también de la geografía carlista, ¿no?
La cuestión es esa. Nos encontramos, por ejemplo, que en el País Vasco, por ejemplo, si vemos a desde Arrese hasta Lequerica, es que hay una cantidad de gente que son fundamentales en el régimen. Y luego nos encontramos en Cataluña a Gomá, a Pla i Daniel y a Eugenio d'Ors, que fueron tres de los principales ideólogos del régimen, de los que formaron la ideología del régimen, con la teoría imperial, el nacionalcatolicismo y demás. Para mí hay una cuestión muy clara, y es que en España hubo una revolución liberal. La revolución liberal triunfó a lo largo del siglo XIX, pero la liberal, no la democrática. La democrática fracasa cuando fracasa en 1868 con la Gloriosa y con la Primera República, y después cuando se la carga Franco y su gente en 1936. Entonces, si no hay revolución democrática, las estirpes se suceden en el poder. Lo que se puede considerar como doctrinas reaccionarias que quedan al margen de un régimen democrático, pues siguen viviendo. Y siguen viviendo sin apenas modificación, rodeadas con una cantidad de medios periodísticos enorme, con influencia en todos los departamentos ministeriales, en fin, que no ha habido ahí un momento en el que se corte eso, sino que ha seguido para hacia adelante. Uh-huh. Entonces, el capitalismo español desarrollado tiene una remora muy grande, y es su ligación con el ultracatolicismo, con el catolicismo antiguo, con el catolicismo que estaba unido a lo más reaccionario de la sociedad, a la sociedad del privilegio, que es al antiguo régimen. Esta gente, por ejemplo, cuando inician el golpe de Estado, sabía es imposible. Hay tres elementos fundamentales: la entrada de la legión con los regulares y con los legionarios y tal, la ayuda de Francia y de Alemania, y luego está el elemento carlista, el elemento requete y carlista, que en un primer momento fue decisivo.
Y de toda esta constelación de figuras que rodea a Franco, militares, sacerdotes, literatos, ideólogos, empresarios, científicos, hasta algún que otro torero creo que sale por ahí, ¿están entrando y saliendo de escena o realmente hay algunos que se mantienen muy cerca del centro de poder durante toda la dictadura? Y otra cuestión, ¿se organizan sagas familiares también en torno a estas cuestiones?
Sí, aquí durante el franquismo la gente, hay algunos que salen, pero son pocos, son los del primer momento, los que crían en un falangismo puro, como el clan de Dionisio Ridruejo, Tobar y quizá Laín Entralgo y tal, pero están bien en el primer momento, son muy extremistas, pero ellos creen una cierta ética poética del fascismo y duran hasta el año 45 más o menos, algún año más, pero el resto de la gente puede tener periodos de gracia de las familias o de los individuos, periodos de gracia de de que están en lo más alto de las estructuras de poder y luego pasan por un periodo de cierta marginación, pero como no hay, dentro del régimen franquista no existe la brillantez, por decirlo así, no existe tampoco el genio político, lo que hay son personas dispuestas a obedecer siempre. Y entonces dentro de la obediencia, de la sumisión, está el beneficio que van a obtener. La mayoría de las familias se mantienen durante el tiempo sin ningún tipo de problemas. Hay algunos, por ejemplo, en el estamento militar, pues hay alguno que el general Aranda en algún momento intenta hacer algo, pero como le dan un montón de dinero, pues se calla. No hay en ese sentido, no hay. El régimen va formando familias que se multiplican o se mantienen por el favor, por la corrupción y por la obediencia al régimen.
Y se ve que las puertas giratorias funcionaban, vamos, a todo pasto.
Eran la base del sistema.
Sí.
Yo creo que las puertas giratorias eran la base del sistema. En el sistema había dos tipos, que eran los enemigos, la mayoría de ellos, muchos de ellos habían sido exiliados, estaban en la cárcel, los habían matado, y luego quedaba una masa de población que no hablaba de nada, porque el terror es una cosa que se expande muy rápido. O sea, si a tu vecino se lo han llevado una noche y no has vuelto a saber de él, pues sabes que el próximo puede ser tú. Entonces se impuso la ley del silencio. Eso no contaba. Luego cuenta la gente que se va primando a los que habían constituido el núcleo duro del franquismo. Y esa gente es mucha, ¿eh? Muchísima. Porque siempre, incluso en clases bajas, que había la posibilidad de que conociendo a un falangista o a un sacerdote con cierto poder, muy poco que fuese, a lo mejor podía colocar a su hijo de conserje en una universidad o en la Guardia Civil o en... Vaya usted a saber.
Y Pedro, digamos algo sobre las mujeres. De 400, tú has seleccionado media docena aproximadamente, incluyendo ahí en esta lista a Carmen Polo, la esposa del dictador, sí. y a Pilar Primo de Rivera, por supuesto, la ideóloga de la sección femenina de la Falange. El papel del género femenino durante el franquismo, en fin, más bien también tirando a lamentable, ¿no?
Sí, sí, el papel de la mujer era un papel auxiliar. Nunca el protagonismo de, por ejemplo, de Pilar Primo de Rivera o de Mercedes San Bachiller o de Carmen Polo viene dado porque eran esposas de alguien. Luego, en el caso de Carmen Polo, quizá la única que de verdad tuvo un peso específico. Sin embargo, aunque el número de mujeres con peso en el franquismo no fue muy extenso, la labor de la sección femenina sí que lo fue. Porque la labor de la sección femenina llevó a cabo a lo largo de muchos años, creo que duró hasta el año 77, un lavado de cerebro absolutamente generalizado que cubriría al 80-90% de las mujeres de España, en las cuales la mujer se la culpabilizaba por ser mujer y se le daban las pautas, muy, no a palos como se hacía con los varones, pero de una manera más civilina, las pautas para ponerse en paz con ellas mismas y con Dios y con el régimen. La mujer tenía que ser, era la controladora, se tenía que convertir en la controladora ideológica y social del régimen. Y eso fue una de las perversiones más tremendas del régimen. Uh-huh. Una cuestión que en muchos casos dura todavía, ¿eh?
Sí, sí. Bueno, la lectura del diccionario no deja lugar a dudas sobre la desgracia que fue para todo el mundo, pues, vivir estos 40 años de franquismo. Esta es la contribución de este libro, que recuérdanos cómo se titula, Juan, por favor.
Pues se titula Diccionario Biográfico del Franquismo, Protagonistas y Cómplices, 1936-1978, y su autor es Pedro Luis Angosto. Lo ha publicado la editorial Comares.
Uh-huh. Pues le agradecemos a Pedro Luis Angosto que nos haya hecho este pequeño avance de un libro sin duda necesario para no olvidar lo que pasó.
Muchísimas gracias. No creo que estemos en condiciones de permitirnos el olvido, ni como personas, ni como comunidad, ni como nada. El olvido es algo que solo engendra al final enfermedad social, en mi opinión.
Un abrazo, Pedro. Gracias, Juan.
Muchísimas gracias.
Gracias, Eva, y gracias, Pedro.
Muchas gracias, Eva, y muchas gracias, Juan.